La Ventana, con Roberto Sánchez.
La Ventana de la Cultura y el Ocio.
Bueno, quedarse en Pontevedra a pasar el fin de semana sería un plan maravilloso, pero para los que no les coja muy a mano, tenemos otros, tenemos alternativas. Vamos a asomarnos durante los próximos minutos desde la Ventana de la Cultura y el Ocio a propuestas que incluyen cine, teatro, libros, conciertos. Emma Vallespinos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Preparada?
Venga.
Arrancamos. Y la primera propuesta nos lleva al Caixa Forum de Madrid, que le dedica hasta principios de junio una exposición a los vampiros, toda una oportunidad para sumergirse en el mito Drácula.
Un recorrido completo y temático por los elementos estéticos y filosóficos asociados a los vampiros. En la exposición encontraremos fragmentos de películas, fotos de rodajes, carteles, objetos como máscaras o vestidos. El mito de los vampiros se propaga desde la Edad Media y es en los siglos XVIII y XIX, gracias a la literatura, cuando coge una relevancia inusitada hasta entonces. La publicación de Drácula de Bram Stoker marcó el inicio del mito contemporáneo. El cine se ha sentido desde siempre fascinado con los vampiros. Desde sus inicios se apropió del mito y desde entonces muchos directores han sucumbido a la tentación de rodar una película de vampiros, especialmente a partir de los años 80. Ignasi Miró es el director del área de cultura y divulgación científica de la Fundación Bancaria La Caixa.
Ya es a partir de prácticamente la década de los 80, cuando Herzog hace una nueva edición de Nosferatu, cuando Coppola en el año 1992 ya, digamos, le da un espaldarazo definitivo con el Drácula de Bram Stoker. También tenemos en esos años 90 la famosa entrevista con el vampiro del año 94 de Neil Jordan, o El abierto hasta el amanecer de Robert Rodriguez del año 96. Es un momento en el que el cine proyecta hacia la contemporaneidad el mito del vampiro.
Sí, y da desde luego para hacerse un maratón de películas de vampiros. Ignasi Miró nos hablaba de los 80, de los 90, pero Emma, ¿y ahora en qué punto estamos?
Eso fue lo que le preguntamos. ¿Están en decadencia o todo lo contrario los vampiros?
Yo creo que están en boga total. Han evolucionado. Si hacemos caso de lo que se nos ofrecen en estas plataformas como Netflix o HBO, donde fundamentalmente lo que acaban ofreciendo son cosas que saben positivamente que movilizarán audiencias, pues es verdad que hay series como True Blood que hacen en HBO o The Originals que se ha visto en Netflix, donde el mundo del vampirismo tiene un papel fundamental. Lo que pasa es que esos vampiros un poco de tercera edad, digamos, han pasado a ser jóvenes adolescentes que toman el relevo. Who am I talking to? Does it matter what I say or do? My heart was pounding when I was facing my way.
Saltamos ahora a Barcelona. En el Teatre Tantarantana se acaba de estrenar y podrá verse durante las próximas tres semanas la obra Germanas, Hermanas, una historia del dramaturgo canadiense de origen libanés, Waji Mouat, que dirige Roberto Romei y que protagonizan las actrices Mónica López y Lluïsa Castell.
Entre las muchas historias que habitan en Germanas está la de nuestra necesidad de tener un refugio, una casa, un lugar donde estar, ser y pertenecer. El autor de la obra, Mouat, pone siempre la lupa en la importancia de los orígenes, en la memoria que nos conforma como personas. Las protagonistas no son hermanas de sangre, pero se reconocen como tal, crean un vínculo de hermandad al sufrir las dos, una libanesa, la otra canadiense, una de manera literal y la otra metafórica, el exilio. Las protagonistas son dos mujeres de 50 años, una edad a la que no suele prestar demasiada atención el cine ni el teatro. Ambas han perdido sus raíces, se sienten desprotegidas. ¿Por qué necesitamos? ¿Para qué sirven las raíces? Se lo hemos preguntado a Roberto Romei, director de Germanas.
Mouat coloca la obra en medio de una tempesta de nieve, digamos. Y no, claramente no es un hecho meteorológico, es un hecho metafórico. Yo creo que lo necesitamos porque esto, porque fuera hace frío y nieva. Porque el mundo, de alguna manera, se está haciendo cada vez más, ¿no?, congelado, cada vez estamos más solitarios. Y entonces tener esta relación con nuestra historia, nuestras raíces, no nos permite sobrevivir, ¿no?, en un mundo que cada vez es más complejo. Smile,
¿Cuántas veces en los últimos tiempos nos hemos preguntado qué dibujaría Jorge sobre esto? Bueno, sus viñetas diarias eran todo un consuelo, a veces un puñetazo en el estómago también, pero desde luego siempre nos hacían reflexionar. El CSIC y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, con el apoyo de la Fundación Dr. Antoni Esteve, han hecho posible la exposición itinerante La Ciencia según Forges, que hasta el 1 de marzo puede visitarse en la Residencia de Investigadores del CSIC en Barcelona.
Sí, una exposición que es todo un homenaje a Forges, fallecido en 2018, y que repasa a través de 66 viñetas los trabajos del humorista gráfico relacionados con ciencia, tecnología e investigación. Muchos investigadores consideraban que le debían un homenaje a Forges, que a lo largo de su trayectoria les prestó mucha atención. Es raro, de hecho, encontrar un laboratorio del que no cuelgue en un tablón alguna de sus viñetas, que fueron siempre reivindicativas, especialmente en los peores años de la crisis. Fernando del Blanco Rodríguez es el creador de esta exposición.
Ese aspecto es fundamental, sobre todo para entender también los 10 últimos años de la ciencia en España. Hay bastantes viñetas que hacen esa labor reivindicativa sobre el papel que tiene que tener la ciencia en una sociedad moderna como la nuestra, y muy crítico con las decisiones que tenían que ver pues con la reducción de presupuestos, con la imposibilidad de desarrollar carreras sostenidas y dignas para los jóvenes investigadores, contra la precariedad en este ámbito.
Oye, Emma, ¿tú recuerdas qué tipo de personajes protagonizaban las viñetas sobre ciencia, que había muchísimas,
sí, de
Forges?
Fue un gran cronista y, de hecho, siempre tenía el personaje apropiado para contar las cosas. Y en sus viñetas sobre ciencia y tecnología pues había becarios, las viejas, también los célebres Mariano y Concha o los náufragos. Y fue todo un precursor, porque cuando nadie ponía el dedo en la llaga en temas como la contaminación o en la precariedad de los científicos, él ya lo hacía.
En el ámbito del humor gráfico, podemos decir que en nuestro país es un absoluto pionero, sobre todo en cuanto al volumen y a la atención sostenida que desarrolló, que prestó a la ciencia y a la investigación. No se me ocurren más ejemplos de un dibujante que de una forma tan sostenida haya puesto sus ojos en las cuestiones de la investigación, y sobre todo también desde el humor. Esa combinación es la que lo hace tan especial y la que nos ha permitido también desarrollar esta exposición.
En el fin de semana posterior a los premios Oscar, lo sabrá que también tengan pensado ir al cine a ver la gran triunfadora, la coreana Parásitos. Pero para quien busque cine, Made in Spain, por ejemplo, va a encontrar muchas opciones en cartelera. Está Adu, Te quiero imbécil, está la de Los compadres, Para toda la muerte, o el estreno de esta semana, Hasta que la boda nos separe. Es la nueva comedia romántica de Dani de la Orden, con Belén Cuesta, Alex García y Silvia Alonso en el reparto.
Ella es Marina, que es la wedding planner.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¡Qué incendio! Te invito a una copa, venga, que te lo debo.
No, se me iba ya.
No te vas, en serio, ven.
Marina es la treintañera que se dedica a organizar bodas, ¿no?
Sí, es wedding planner, a pesar de no creer ni en el amor eterno,
perdón.
Ni en el compromiso. Tiene un lío con Carlos, hasta aquí todo bien, pero resulta que él tiene novia, Alexia, y para complicar un poco más las cosas, es la amiga de la infancia de Marina. Y así, entre mentira y mentira, Marina acaba organizando una boda no prevista entre su amante y su amiga. La actriz Silvia Alonso da vida a Alexia. ¿Cómo es su personaje?
Realmente, trabajando con Dani de la Orden, nos queríamos alejar un poco de el tópico de la novia, ¿no? De la tercera persona en el triángulo amoroso que impide que los protagonistas se junten. Entonces aquí lo que queríamos trabajar era, bueno, un poco más de profundidad, que fuese un personaje con el que la gente empatizara, que te cayera bien. Y bueno, ya se ha salido esta Alexia, que yo creo que es una mujer que ha vivido sobreprotegida toda su vida. Claro, y de repente, bueno, la realidad le estallará un poco en la cara.
La película esta es una adaptación, ¿no?, de una comedia de enredos francesa.
Sí, una película que, como hace ahora la versión española, se reía de la parte ridícula de las relaciones. Las bodas son un tema recurrente para el cine. Pensemos en algunos clásicos como Cuatro bodas y un funeral o La boda de mi mejor amigo. ¿Por qué dan tanto juego?
Para empezar, las emociones están a flor de piel, ¿no? Por lo que se celebra, por la ansiedad de la organización, porque todo salga bien, por los que están, por los que faltan. Claro, se juntan dos familias que a lo mejor no tienen nada que ver, los amigos de uno, los amigos de otro, personalidades completamente distintas, con todo el bagaje de todas esas personas y además normalmente con mucho alcohol. Entonces tú imagínate todo lo que puede salir de ahí. Por eso yo creo que las bodas dan para mucho y por eso, bueno, yo creo que me he vestido de novia 55 veces ya en la ficción.
55, y creo que se queda corta. Mira, dejamos el cine, vamos a la magia. Porque desde hoy y hasta el domingo, el Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid acoge 5 sesiones de Magia por Benín. Es un espectáculo del que ya hemos estado hablando aquí en La Ventana, un espectáculo de magia solidario que llega a su 10ª edición. El objetivo, el de recaudar fondos para escolarizar a los niños en situación de alta vulnerabilidad acogidos por la ONG Mensajeros de la Paz allí en Benín.
5 galas benéficas para todos los públicos en las que colaboran magos de primer nivel y que están presentadas por comunicadores como Nico Abad, Marta Reyero o nuestra compañera, la directora del Faro, Mara Torres. Han pasado 10 años desde que un ingeniero de telecomunicaciones, Javier Arroyo, viajó a Benín y descubrió el modo en el que los juegos de magia ayudaban a los niños acogidos a olvidar por un rato su dura realidad. A la vuelta nacieron estas galas solidarias. Para quien no pueda acudir este fin de semana, sepan que tienen la opción de colaborar con la Fila Cero. Entre los magos que participarán en Magia por Benín está Héctor Ruiz, a quien le hemos preguntado si lo suyo es vocacional.
Yo creo que sí, como todas las artes, tiene que haber vocación, tiene que haber un amor incondicional hacia este arte. Yo empecé a los 8 años Y no he sido capaz de dejarlo. De pequeño estaba de vacaciones y en un hotel vimos a un mago que se llama Eliseo y esa noche me cambió la vida totalmente. Yo vi a ese mago y le dije a mis padres, quiero ser eso. Y a día de hoy aquí estamos.
Y un libro también para el fin de semana. ¿Por quién nos dejamos aconsejar?
Por Amparo Pérez, de la librería Séneca en Elche.
Yo recomiendo que leáis un libro de novela policíaca que ahora está muy de moda, que se llama La novia gitana. La autora es Carmen Mola y Carmen Mola es un seudónimo. No se sabe muy bien todavía quién es. Es un thriller muy adictivo, muy, muy fácil de leer. Si tienes tiempo y eso, en 2 días te lo puedes leer porque además es muy fluido, con mucho diálogo, hay descripciones pero no son demasiado complicadas y es para cualquier público.
Y llega, tiene que llegar. Sí, y hasta aquí el plan familiar. Hoy la propuesta nos lleva hasta el Museo de Prehistoria de Valencia, donde este fin de semana se imparte el taller Escritura Visigótica. La importancia del escrito.
Es una de las actividades complementarias que se están llevando a cabo en el museo desde que el pasado mes de diciembre se inaugurara la exposición temporal que ahonda en la presencia de los visigodos en territorio valenciano. Una vez finalizado el taller sobre cómo vestían los visigodos, este fin de semana los niños a partir de 4 años van a poder conocer mucho más del pueblo visigodo, de su cultura y de su forma de escribir. Lo hacían en latín y de forma muy distinta a la de los romanos. En el taller lo pondrán en práctica. Paqui Molina es arqueóloga y una de las responsables del taller.
Vamos a hacerlo con un cálamo, es decir, es un objeto que lo hemos hecho con unas cañas actuales y con tinta nuestros participantes, padres, madres, niños y niñas, pues podrán practicar esa escritura visigótica. Enseñaremos algún tipo de alfabeto, que ellos vean cómo se hacía, esas mayúsculas, esas minúsculas. Y luego, bueno, pues lo de pergamino es porque realmente ellos escribían en pergamino y en pizarras, pero lo van a hacer en un papel pseudo pergamino.
Hace tiempo que lo intento, ya llegó el momento de escuchar el viento.
Llega el momento, conciertos de este fin de semana. Está sonando Coquemaya,
que actúa mañana en el Wizzing Center de Madrid.
Mejor así.
¿Y qué más?
Seguimos con Manel, que estarán mañana en la Sala Salamandra del Hospitalet en Barcelona.
Amb el canvi de paradigma vaig haver-me d'excusar.
Y hoy vamos a terminar con Sheila Blanco, con nuestra Sheila Blanco, que esta noche está con su Big Band en la Sierra de Madrid, en Moralzarzal.
Una amiga me dijo, no te vayas a asustar tú, pero la mitad de los caminos son falsos. y la otra mitad conduce en el blues. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. No te pongas a pensar ahora en eso, un poco más de lo tristes consejos. Corazón blues de infinita bondad. Chica blues, que das por perdida toda la partida antes de jugar. Típico de ti. Tan típico de ti.